UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
Aumentan los fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Detecta anomalías Semarnat en Playa Las Cocinas, falta sancionar a los responsables. Con respaldo legislativo, activistas anuncian rueda de prensa en el Senado para defender la ley de playas libres en Bahía de Banderas. Cuestiona Héctor Santana guerra sucia derivado de la participación en caso de Playa Las Cocinas. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, la playa del Holly pierde espacios, más de 13.000 metros cuadrados en una década. Lluvias del fin de semana dejan encharcamientos, diversos árboles caídos, entre ellos uno que obstruyó la carretera 544 por varias horas. 136 colonias de Puerto Vallarta estarán sin agua por más de 24 horas. Remates inmobiliarios, inversión rentable, pero exige revisar expedientes y tener paciencia. Puerto Vallarta mantiene ocupación superior al 50% en temporada baja, pero preocupa la caída en zona romántica. Impulsan certificación profesional de contadores públicos en coordinación con el Centro Universitario de la Costa. Muy buen día, buenos días a todos, amigos del auditorio. A nombre de todo el equipo que hace posible UDG Noticias, le doy la más cordial bienvenida en este lunes 22 de junio de 2026. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Así es. Estamos transmitiendo en el 104.3 FM, pero también en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. Estamos en las redes sociales, en X, en Facebook como Radio UDGPV, y comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a continuar con más noticias que tenemos para ustedes esta mañana, después de que estuvimos en la Ciudad de México. Ya les voy a comentar, ya les voy a tener información sobre cómo se encuentra la Ciudad de México. La verdad, entre el mundial, entre las manifestaciones y todo, pero bueno, por lo pronto nos vamos a concentrar en la información de nuestra región. Y agradezco a mi compañero Miguel Ángel Ocaña Reyes, quien estuvo al frente estos días de esta conducción aquí en este espacio informativo, y a todo el equipo de Radio Universidad. Investigadores del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara obtuvieron una patente por haber desarrollado un alimento para mejorar la calidad reproductiva de hembras de langostino de agua dulce de la especie Macrobitium telium, popularmente conocido como chacal. Fíjese que esto fue elaborado por compuestos como harina de pescado, soya y maíz. Con este alimento se busca optimizar los procesos de reproducción de las hembras de este langostino para que sus crías nazcan con los nutrientes necesarios que garanticen su crecimiento. Así lo explicó el doctor Fernando Vega Villasante, investigador del Laboratorio de Calidad del Agua y Acuacultura Experimental del Centro Universitario de la Costa. En más noticias de Jalisco y Nayarit, Jalisco se posicionó como la única entidad del país con tres ciudades ubicadas entre las mejor evaluadas del índice de competitividad. Así es, Competitividad Urbana 2026 del IMCO, ya que Guadalajara alcanzó el segundo lugar nacional en su categoría y Puerto Vallarta refrendó el primer sitio entre las ciudades de tamaño medio, destacando su fortaleza económica y capacidad de atracción de inversiones. ¿Y sabe cuáles son las entidades más endeudadas en el estado de Jalisco, en nuestro país? ¿Cuántos son los municipios más endeudados? Bueno, le vamos a tener la información y gráficas sobre estos endeudamientos y cómo a nivel nacional están posicionados algunos de los más endeudados, dentro de los que destacan, por ejemplo, Puerto Vallarta y también Tepic. Un hombre detenido en flagrancia por robo en una vivienda de la colonia Country Club en Guadalajara recuperó su libertad debido a inconsistencias detectadas por el juez en la detención y en la integración de la carpeta de investigación, a pesar de que la representación legal de la víctima aseguró que existían pruebas suficientes y riesgo de fuga. Y miles de usuarios en Tepic, Jalisco y otros municipios de Nayarit reportaron apagones durante la noche del sábado y la madrugada del domingo debido a la alta demanda de energía eléctrica, mientras el suministro fue restablecido de manera gradual en distintas zonas de la entidad. Y donde se ha ido la luz muy seguido, o por lo menos más que se haya ido, que se las han cortado, es en la UMA, en la Unidad Municipal Administrativa de Puerto Vallarta. ¿Por qué? Por falta de pago. Tenemos más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, inauguraron la central del ciclo combinado, que nos va a tener la información al respecto nuestra compañera Montserrat Bernal en este resumen de noticias nacionales e internacionales. Adelante, Monse.
Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, inauguraron la central de ciclo combinado González Ortega, una obra enfocada en fortalecer la soberanía energética y avanzar en la transición hacia energías más limpias. El complejo permitirá atender la creciente demanda eléctrica de la región mediante dos nuevas subestaciones y una operación limpia que permitirá evitar anualmente la emisión de más de 3.23 millones de toneladas de dióxido de carbono. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, junto con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impuso sanciones económicas por más de 777 millones de pesos a 4 funcionarios de Alimentación para el Bienestar, Alibien, además de aplicar inhabilitaciones y multas a otros 23 servidores públicos de distintas dependencias federales por irregularidades relacionadas con desvío de recursos públicos y faltas administrativas graves. El equipo mexicano de natación artística concluyó su participación en la superfinal de Copas del Mundo de Toronto con una medalla de bronce gracias a una rutina acrobática inspirada en jaguares, consolidándose nuevamente entre las principales potencias internacionales de esta disciplina.
Internacional.
En Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue declarado virtual ganador de la elección presidencial para el periodo 2026-2030, aunque el candidato progresista Iván Cepeda anunció que impugnará más de 33 mil mesas electorales, mientras el presidente Gustavo Petro pidió esperar el escrutinio definitivo antes de reconocer oficialmente los resultados. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció su renuncia tras enfrentar una creciente presión interna dentro del Partido Laborista debido a diversos tropiezos políticos y económicos, por lo que permanecerá como jefe de gobierno interino hasta la elección de un nuevo líder. El Comando Sur de Estados Unidos informó sobre un bombardeo contra una embarcación en el Caribe presuntamente vinculada al narcotráfico, operativo que dejó 2 personas muertas y 6 sobrevivientes, además de que la Guardia Costera fue notificada para realizar labores de rescate.
Gracias, gracias a Montserrat Bernal. Continuamos con más información, amigos del auditorio, y como todas las mañanas, bueno, le tenemos información de lo que se destaca en la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hoy está iniciando la semana de una manera, bueno, pues muy cordial, ¿verdad? Con información que tiene que ver con el personaje que se ha convertido viral, como dicen ahora, este ganso, pato, llamado Merlín. La presidenta Claudia Sheinbaum inició la conferencia matutina acompañada de Carla Gómez y sus hijos, Carlos y Cristian, familiares del Pato Merlín, personaje reconocido por portar la playera de la selección mexicana y una bufanda alusiva al Mundial 2026. La mandataria destacó su presencia como un ejemplo, un esfuerzo y perseverancia de las familias mexicanas que buscan salir adelante. Vamos a escuchar.
Y a Merlín, aquí en la mañanera, ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial. Y como somos nosotros, es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática y obviamente el vínculo que establecemos, pues es humanista. Entonces, Carla nos ha platicado pues distintos temas de la vida que llevan y por supuesto les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido pues a través de nosotros se traduzca en mejora en su calidad de vida siempre.
Y bueno, entre otras cosas van a registrar obviamente como marca al Pato, al Ganso Merlín, ¿verdad? La mandataria también aseguró que no existe preocupación por las declaraciones publicadas, en esto lo dijo en la mañanera, publicadas en otro orden de ideas, en el libro del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Sin embargo, reiteró que nunca quedó claro el proceso mediante el cual las autoridades estadounidenses realizaron la detención de Ismael el Mayo Zambada. Señaló que esta situación ha generado tensiones en la relación con el entonces diplomático y subrayó que persiste la inquietud sobre una posible injerencia extranjera en territorio nacional, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones correspondientes. Escuchemos.
Primero, no sabemos lo que diga el libro, porque es un adelanto que sacó el periódico Reforma. Todavía, pues hasta que no salga el libro, no podemos decir exactamente qué es lo que dice. De todas maneras, les puedo comentar que si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador, que platicamos en su momento en la gira de transición, es más bien la participación de alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos en la captura de el Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos. No sé si se entiende. No tiene que ver con qué va a decir este personaje, cabeza de un grupo delictivo. No había preocupación de qué es lo que iba a decir, sino más bien, y por eso se enfrió la relación con Ken Salazar, si ustedes lo recuerdan. Él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México.
Y bueno, sobre esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que las declaraciones de Ken Salazar aún deben tomarse con cautela, ya que lo publicado hasta ahora es solo un adelanto que se vio publicado en un diario de circulación nacional. El periódico Reforma obtuvo de la editorial Bella Books, que compartió expresamente la obra con ese medio antes de su lanzamiento previsto para el próximo mes de julio.
Hoy, 22 de junio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Paulino, Eusebio, Flavio e Inocencio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 22 de junio conmemoramos el Día Internacional de los Bosques Tropicales y recordamos que en el año de 1818 nace Ignacio Ramírez, escritor y político mexicano. En 1911, en México, fuerzas federales recuperan la ciudad de Tijuana tomada por los filibusteros, un grupo de temidos piratas que gozaban de saquear ciudades costeras. En 1941, en la Operación Barbarroja, Alemania invade la Unión Soviética. En 1986, en el Mundial de Fútbol de México, el jugador Diego Armando Maradona hace un gol con la mano, acto que se llamará históricamente como la mano de Dios.
Amigos del auditorio, son las 9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, ya le vamos a tener información al respecto. Mientras tanto, pues desde luego que agradecemos a nuestro compañero que nos acaba de dar las efemérides, a Paulino Barraza, gracias como siempre y le enviamos saludos. Y nos vamos ya con la cotización de nuestra moneda frente a otras.
Economía.
Amigos del auditorio, rápidamente le comento que las cifras reportadas por el Banco de México revelan que el tipo de cambio se colocó en los 17 pesos con 33 centavos, lo que significa una apreciación de 0.15%, es decir, 2.68 centavos con respecto a su cierre del pasado viernes. Sin embargo, en su balance semanal, la moneda nacional acumuló una pérdida de 0.60%, es decir, 10.32 centavos. Es este reporte que tenemos. Como le comento, son las 9:18, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y el dólar se está cotizando en este momento a la compra 16 pesos con 79 centavos, a la compra a la venta 17 con 78, mientras que el dólar interbancario se compra 17 pesos con 32 centavos, se vende a 17 con 33, el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 22 centavos, se vende a 12 con 23. El euro se compra a 19 pesos con 58 centavos y se vende a 20 pesos con 17 centavos.
Clima.
Y vamos a ver cómo nos pinta el inicio de semana. Este fin de semana, bueno, pues lluvias torrenciales en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. El maestro Víctor Manuel Cornejo López nos tiene información. Él es meteorólogo y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues canales de baja presión, bajas frías, es decir, circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, y tres ondas tropicales que se desplazan en mares del Pacífico Sur mexicano mantienen condiciones lluviosas en más de la mitad sur del territorio nacional. Ayer se registraron fuertes tormentas en Monterrey, Aguascalientes y Acapulco, entre otras poblaciones. La onda tropical número 8 ya se va. La número 9 se desplaza en mares y territorio de Guerrero, y la número 10 está en Guatemala, pero saldrá al Golfo de Tehuantepec en las próximas horas y estará provocando hoy en la tarde lluvias intensas, sobre todo en Chiapas y Oaxaca. También estarán ocurriendo lluvias y chubascos dispersos en los estados del Pacífico Sur, Centro Occidente y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. En contraste, alta presión con giro anticiclónico sobre Sonora inhibe lluvias y mantiene onda de calor también en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila. Antier 20 de junio, la radiación solar cayó perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer. Esto significa el solsticio de verano, astronómicamente ocurrido a las 20 horas con 42 minutos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados. Habrá cielos mezclados de nubes y sol la primera mitad del día, con un gradual incremento de nublados pasando el mediodía. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Cayó mucha agua en este pasado fin de semana, ya lo comentaba Susana. Algunas estaciones meteorológicas ya acumulan más de 250 milímetros. Este valor es mucho más alto que el promedio que ocurre en esta región, que aproximadamente es de 170 a 185 milímetros. Aparentemente no se nota porque la mayor parte de agua ha caído en horas nocturnas. Las temperaturas máximas rondarán los 32 grados cercano a las playas, poco más de 34 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este tibio amanecer fue 25 grados en zonas urbanas, 24 en poblados periféricos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, son las 9:21. Nos vamos a ir a la pausa. Antes déjeme comentarle que han aumentado las cifras de fraudes inmobiliarios en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Durante los próximos días, semanas, estaremos presentando una serie periodística detrás del render. Un trabajo que hemos documentado que reúne pues prácticamente más de casi 100 casos relacionados con desarrollos inmobiliarios, preventas, denuncias ciudadanas. Ya le voy a tener información al regreso de la pausa.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
Amigos del auditorio, durante los próximos días, próximas semanas también, presentaremos una serie periodística detrás del render. Un trabajo que hemos venido documentando de años, que reúne más de casi 100 casos relacionados con desarrollos inmobiliarios, preventas, denuncias ciudadanas, controversias, retrasos, incumplimientos. Imagínese usted también los que sí se han llegado a construir algunos casos, como es el de Isla 115, que ya lo hemos tenido aquí, en donde evacuaron a la gente por la mala construcción de ese edificio, pero también hay otros desarrollos que solamente existieron en renders, en diseños que podían verse por computadora. Allí están algunos de ellos, como por ejemplo el más reciente que documentamos aquí fue la Torre Adi, en lo de Marcos, en Bahía de Banderas. Pero hay más porque tenemos los testimonios de compradores, cómo les vendieron, cómo los fraudearon. Está Rojo Carmín, es otro, está Trillium, está Espacio Mérida, está Kayak, están muchos otros más que se suman a la lista de estos fraudes inmobiliarios, que lamentablemente esto es una bola de nieve, como decimos, que va a afectar a la industria tarde que temprano, porque hay retrasos, incumplimientos señalados por compradores y cuestionamientos sobre la supervisión institucional que debiera darse por parte de los ayuntamientos, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas, los municipios de aquí de la costa. ¿Por qué? Porque ya también está Tomatlán, se suma a esto, está Cabo Corrientes. Y bueno, la investigación tiene como propósito analizar hechos documentados, contrarrestar versiones y abrir una discusión de interés público sobre la protección del patrimonio de familias, la transparencia en el sector inmobiliario, el ordenamiento territorial y la responsabilidad de las autoridades encargadas de la supervisión. Porque detrás de cada render hay una promesa, hay un patrimonio, y detrás de cada promesa existen personas, familias, ahorros, proyectos de vida que han sido truncados, pero merecen ser escuchados. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. Detecta anomalías Semarnat en Playa Las Cocinas. Y obviamente, déjeme comentarle que se publicó por parte de la Semarnat el viernes. Yo el viernes estuve en la conferencia de prensa con la presidenta Claudia Sheinbaum, que vamos a repetir este trabajo de nuestra compañera Montserrat Bernal en un momento más, después de la nota de nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, informó que se identificaron irregularidades en las obras de enrocamiento y contención en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, en Nayarit, ejecutadas por la empresa Cantiles de Mita, desarrolladora filial del Grupo DINE, dentro de una superficie concesionada de zona federal marítimo terrestre, SOFEMAT. Ante ello, aseguró la Semarnat que se avanza en el proceso de revisión de la concesión. Habitantes de la comunidad de Punta de Mita y Emiliano Zapata, junto con defensores del medio ambiente, se han manifestado en contra de la privatización de esta playa y en mayo pasado denunciaron la obra de un muro de piedra de la firma constructora. Al respecto, hicieron las siguientes observaciones en voz del activista Efraín López, a quien escuchamos ahora.
La verdad es de que el comunicado tiene muchas cosas que nos preocupan. Una de las cosas es que las revisiones efectuadas por las autoridades pues se llevaron a cabo, y aún así de todas ellos ya decidieron que sí hubo muchas fallas. Pero entonces, ¿quién de la Semarnat aquí en el estado de Nayarit procedió a acceder a lo que la compañía quería hacer sin una manifestación de impacto ambiental? ¿Quiénes son los responsables? Nosotros queremos saber quiénes son los responsables y por qué.
La Semarnat dio a conocer el fin de semana que resultados de inspecciones técnicas realizadas en coordinación con la Profepa y de un dictamen técnico solicitado por la Fiscalía General de la República, la FGR, se permitió corroborar que las obras desarrolladas exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal otorgada para uso de protección, cuya naturaleza únicamente permite mantener la superficie en el estado natural y no contempla construcciones ni infraestructura permanente. Asimismo, señaló que se detectaron incumplimientos a las condiciones establecidas y posibles afectaciones a la dinámica natural de la playa. Otra de las observaciones emitidas en este comunicado es en el sentido de que representantes de la empresa convocaron a reuniones y mesas de diálogo en las que estuvieron presentes la Profepa y la Semarnat, según el comunicado. Efraín López hizo la siguiente observación al respecto. Escuchemos.
También en ese comunicado mencionan que ha habido mesas de trabajo. Nosotros no hemos sido partícipes de ninguna mesa de trabajo. Las únicas mesas de trabajo que en las que estuvimos envueltos fueron las que nosotros convocamos durante el mes de abril. Otra cosa ahí en ese comunicado es de que ellos están diciendo que están planteándole a la empresa de retirar voluntariamente las obras. Nosotros sabemos que la empresa no tiene voluntad de hacer nada por sí mismos. Eso nos lo demostraron a nosotros durante esas pláticas que nosotros convocamos durante el mes de abril.
La Secretaría Federal también planteó a la empresa la necesidad de retirar voluntariamente las obras y llevar a cabo acciones de restauración de la playa a fin de permitir posteriormente la evaluación de alternativas técnicamente viables mediante los procedimientos formales de impacto ambiental. Escuchemos de nuevo a Efraín López, activista de Punta de Mita.
Nosotros queremos que el gobierno federal haga las investigaciones, porque no tenemos confianza en que el gobierno estatal, que ellos se autoinvestiguen. Si ellos ya hicieron algo indebido, no se van a acusar ellos mismos de haber hecho algo indebido. Nosotros por eso queríamos que el gobierno federal se involucrara, porque queremos que el gobierno federal tome riendas en el asunto y que ellos hagan las investigaciones.
Para este 25 se prevé la llegada de distintas autoridades para una visita técnica conjunta de la playa Las Cocinas. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Y bueno, comentarles, amigos del auditorio, que estuvimos en la conferencia matutina, en la conferencia del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí le decíamos de que se investigue no solamente el tema de Las Cocinas, también Chalacatepec en Tomatlán. La Semarnat está avanzando en acciones jurídicas y administrativas tras detectar en el caso de Cocinas incumplimiento en las obras realizadas dentro de la concesión federal en Punta de Mita. Recordemos que dijeron que eran obras emergentes y la verdad nunca se dieron este tipo de obras, y la Semarnat va a priorizar la restauración ambiental y la protección del acceso público también a la playa y lo que corresponde, pues sus 20 metros. Vamos a estar al pendiente hasta que se haga oficial este anuncio. Mientras tanto, vamos con Montserrat Bernal, que nos tiene información.
La periodista Susana Carreño, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, participó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde planteó temas relacionados con el acceso libre a playas y la aplicación de leyes ambientales. La periodista expuso la preocupación de pobladores y ambientalistas por el acceso público a playas en la región costera compartida por Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Cabo Corrientes, al señalar que mantenerlas libres fortalece el atractivo atractivo turístico. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que solicitará la intervención de la Secretaría de Gobernación para revisar ambos casos. Indicó que Playa Las Cocinas sería atendida por Gobernación, mientras que el caso Chalacatepec involucrará también a la Procuraduría Agraria.
Le pedí a la Secretaría de Gobernación, porque también ya es un, no solo es un tema ambiental, digamos, sino una manifestación ahí. Entonces le pedí a Rosa Isela que pudiera atender el asunto, a ver si nos da una tarjeta, que es el desarrollo turístico de este lugar, y hay algunos pobladores que están pidiendo justamente que haya acceso público a las playas. Entonces deben cumplirse necesariamente la norma y escuchar. Entonces, se está en eso.
Finalmente, la periodista destacó la apertura de las autoridades ambientales federales para escuchar a ciudadanos, ambientalistas y comunicadores, al tiempo que insistió en la importancia de garantizar la justicia ambiental y el cumplimiento de la ley en las zonas costeras. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG Noticias, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Y antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que Efraín López, Eric Saracho y algunos ambientalistas estarán en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, con el respaldo legislativo. Activistas están anunciando una rueda de prensa el día de mañana en el Senado para seguir defendiendo la ley de playas libres de Bahía de Banderas y de toda la Bahía de Banderas, Bahía, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, desde luego Tomatlán. Se unen todos los colectivos de la Bahía de Banderas, amigos del auditorio, para defender las playas libres. Tenemos pausa, ya regresamos.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
Pierde más de 13,000 metros cuadrados en una década la playa del Joli. Osvaldo Granados, adelante.
La playa del Joli, uno de los espacios recreativos más concurridos de Puerto Vallarta por ubicarse en plena zona hotelera, justo en la desembocadura del río Pitillal, ha perdido más de 13,000 metros cuadrados de superficie efectiva durante los últimos años, una reducción superior al 30% que preocupa a especialistas por el impacto que tiene en el uso público de la costa. Así lo revelan estudios realizados por el Laboratorio de Investigación y Manejo Integrado de la Zona Costera del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, cuyos registros muestran que la playa pasó de contar con 43,658 metros cuadrados de superficie útil en el 2013 a apenas 30,364 metros cuadrados en las mediciones más recientes. El responsable de la investigación, el maestro Luis Fernando González Guevara, explicó que la pérdida acumulada supera los 13,294 metros cuadrados y responde tanto a procesos naturales de erosión costera como a la intervención humana en el litoral.
Entre procesos naturales de erosión, se podría decir, ¿verdad? Claro, apoyado por las estructuras costeras que se están implementando, son todos estos enrocamientos, espigones, que pareciera que no hay una vigilancia. Ahora en los espigones podemos observar que los están utilizando para hacer actividades como masajes o áreas para tomarse las fotos o para hacer bodas, etcétera, etcétera. Entre eso, y además de que hoteles, condominios, restaurantes, de manera sigilosa y discreta, pues han ido avanzando, implementando áreas de voleibol.
Playa del Joli se extiende a lo largo de aproximadamente 992 metros entre la desembocadura del río Pitillal y el arroyo Los Tules. Su ubicación estratégica, facilidad de acceso, estacionamientos y oferta de servicios la convierten en una de las playas preferidas tanto por vallartenses como por visitantes nacionales y extranjeros. Pero ante la deficiente vigilancia de autoridades como Profepa y permisos de construcción de espigones, así como la pérdida de playa, podría seguir ocurriendo. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Seguimos contigo porque lluvias de fin de semana dejan encharcamientos y diversos árboles caídos, entre ellos uno que obstruyó la carretera estatal 544 por varias horas. Adelante, Osvaldo, te escuchamos.
Las lluvias registradas durante la noche del sábado y madrugada de ayer domingo dejaron diversas afectaciones en Puerto Vallarta, entre ellas encharcamientos, caída de árboles y ramas, así como bloqueos temporales en algunas vialidades importantes del municipio. Uno de los incidentes más relevantes se presentó sobre la carretera estatal 544 a la altura del Colorado, donde un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la cinta asfáltica e impidió la circulación vehicular durante varias horas, obligando la intervención de personal de Protección Civil y bomberos para liberar el paso. Además de este caso, elementos de la corporación atendieron diversos reportes en distintos sectores de la ciudad relacionados con árboles y ramas derribadas por la fuerza del viento y la saturación de humedad en los suelos. Entre los servicios atendidos durante la jornada, también destacó el rescate de dos perros que quedaron atrapados en el canal de Parque Las Palmas. Al arribo al sitio, los bomberos localizaron a los dos caninos adultos dentro del cauce, el cual registraba aproximadamente un 30% de su capacidad. Para efectuar el rescate, el personal de descendió mediante una escala y aseguró a los animales para posteriormente ponerlos a salvo en una zona segura. Gracias a la rápida intervención de los elementos, ambos ejemplares fueron rescatados sin lesiones y quedaron fuera de peligro. Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo derivada de las lluvias, especialmente caída de árboles, deslaves, inundaciones o afectaciones a servicios públicos. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Continuamos con más información y 136 colonias de Puerto Vallarta estarán sin agua. Osvaldo Granados, adelante.
Casi la mitad de colonias de Puerto Vallarta enfrentan una suspensión temporal del suministro de agua potable desde las 6 de la mañana de hoy lunes 22 de junio debido a trabajos de reubicación de una línea de abastecimiento que forma parte de las adecuaciones necesarias de la autopista Puerto Vallarta-Las Varas. De acuerdo con Ceapal Vallarta, la interrupción afectará a 136 colonias y fraccionamientos de la zona norte del municipio, lo que representa aproximadamente el 40% de la ciudad. La recuperación del servicio comenzará de manera gradual durante la mañana del martes 23 de junio. La causa de la suspensión no es una falta en el sistema ni una reparación emergente, sino los trabajos que realiza la concesionaria de la autopista para reubicar una línea de agua potable que abastece el tanque San Francisco, infraestructura fundamental para el suministro de amplios sectores de Puerto Vallarta. Ceapal informó que participa únicamente mediante supervisión técnica y operación de la infraestructura hidráulica involucrada, mientras que los trabajos forman parte del proyecto carretero ejecutado por la empresa concesionaria. Entre las zonas que resentirán la falta de agua se encuentran Marina Vallarta, Colonia Versalles, Fluvial Vallarta, Aramara, Vallarta 500, Villas Río, La Vena, Las Aralias, Coapinole, así como gran parte de la delegación El Pitillal, Las Juntas y Mojoneras. Las autoridades señalaron que, como ocurre en este tipo de interrupciones programadas, las colonias ubicadas en zonas bajas serán las primeras en recuperar el servicio, mientras que las partes altas podrían tardar varias horas adicionales en normalizar la presión. Ante la magnitud de la afectación, Ceapal Vallarta exhortó a la población a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para las actividades esenciales del hogar. Para UDG Noticias desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y como le hemos comentado al inicio de este espacio informativo, aumentan los fraudes inmobiliarios y también patrimoniales en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Continúan registrándose en los municipios con estos fraudes con afectaciones a compradores nacionales y extranjeros que denuncian desde preventas incumplidas hasta despojos de propiedades ya escrituradas. Abogados y víctimas coinciden en que se trata de prácticas recurrentes que se arrastran desde el auge inmobiliario, desde prácticamente 2015, 2016, 2019 y más fuerte en 2021 con pérdidas millonarias. Hay muchos procesos legales prolongados y daños severos al patrimonio de todos los afectados. La pregunta aquí, ¿qué pasa con la fiscalía? Porque los casos no avanzan. Incluso algunos de los defraudadores andan caminando como si nada por Puerto Vallarta, por Bahía de Banderas. Incluso hay algunos que hasta funcionarios son. Así las cosas en este asunto, en este tema. Les vamos a presentar qué hay detrás del render. Estos fraudes inmobiliarios, desarrollos en nuestra región, que empezamos con algunos casos y ahora es como una bola de nieve, amigos del auditorio. En estos próximos días vamos a presentar esta serie periodística Detrás del Render, un trabajo que en el que hemos documentado, que hemos reunido pues casi 100 casos relacionados con desarrollos inmobiliarios, preventas, denuncias ciudadanas, controversias, retrasos, incumplimientos señalados por compradores y sobre todo cuestionamientos sobre la supervisión institucional en Jalisco y Nayarit. Continuamos con más noticias y nos vamos con, hablando de cuestiones inmobiliarias, remates inmobiliarios, inversión rentable, pero exige revisar expedientes. Miguel Ángel Ocaña, adelante.
Los llamados remates inmobiliarios o remates bancarios representan una alternativa de inversión atractiva y con amplios márgenes de ganancia, pero también implican riesgos y requieren un análisis minucioso antes de desembolsar cualquier cantidad, advirtió el abogado Ricardo Rodríguez Hernández del despacho Rodríguez y Asociados. El especialista explicó que existe una gran desinformación sobre este esquema, ya que muchas personas creen erróneamente que se trata de la compra directa de una vivienda a bajo costo. En realidad, señaló, el inversionista adquiere los derechos de una garantía hipotecaria que se encuentra en litigio y debe continuar con el proceso jurídico hasta obtener la propiedad. Rodríguez Hernández destacó que el aspecto más importante es verificar los antecedentes del inmueble y del juicio correspondiente. Indicó que cualquier empresa o despacho que comercialice este tipo de operaciones debe proporcionar acceso al expediente y demostrar la situación jurídica del bien antes de solicitar anticipos o pagos.
El acceso a la información y a los antecedentes es prioritaria. No den ningún dinero si no tienen acceso y certeza de que la casa le pertenece al banco que les comenté.
Asimismo, alertó sobre el uso indebido de inventarios de propiedades en litigio, los cuales suelen ser replicados por personas sin autorización con fines fraudulentos, por lo que recomendó acudir únicamente a despachos con experiencia y trayectoria comprobable. En este sentido, señaló que un remate inmobiliario es una inversión muy viable y segura siempre que se revise el expediente. La ganancia puede ser muy buena, pero hay que tener paciencia para ejecutar todo el negocio, señaló el experto. El abogado precisó que los tiempos para concretar una operación varían considerablemente. Pueden ir desde 6 meses cuando el juicio se encuentra en una etapa avanzada hasta 5 años si se trata de una cesión de derechos de crédito desde etapas iniciales. Además del monto pagado al banco, los inversionistas deben considerar gastos adicionales como honorarios legales, sesiones ante notario y escrituración, conceptos que pueden incrementar el costo total entre un 10 y un 20% dependiendo del valor real del inmueble y la complejidad del procedimiento. Para UDG Noticias Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. En la zona romántica de Puerto Vallarta, el desarrollo inmobiliario descontrolado ha provocado una fuerte preocupación por todos, especialmente empresarios, una preocupación social. Muchos proyectos de torres de lujo y condominios que no tenían factibilidad han sido denunciados por irregularidades. Se ignoraron normas de densidad, de construcción, careciendo incluso de permisos ambientales, lo que ha derivado en su momento en clausuras y protestas ciudadanas. Déjeme comentarle que Puerto Vallarta mantiene ocupación superior al 50% en temporada baja, pero está preocupando la caída en zona romántica. ¿Por qué? ¿Por qué ha caído el turismo en zona romántica o en algunos sectores de nuestra población? Vamos a ir con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene el reporte. Adelante.
Puerto Vallarta atraviesa la temporada baja con una ocupación hotelera promedio de 51.6%, cifra que representa un crecimiento gradual respecto al año pasado, aunque persisten focos de preocupación como la baja afluencia en la zona romántica y la escasa repercusión turística derivada de los partidos de fútbol celebrados en Guadalajara. Así lo informó Francisco Gabriel Vizcaíno Rendón, presidente del Centro Empresarial Coparmex Puerto Vallarta, quien explicó que los datos proporcionados por la Asociación de Hoteles coinciden con los registros de plataformas de hospedaje como Airbnb, donde también se reporta una ocupación cercana al 51%. El dirigente empresarial consideró que, pese a la realización de eventos deportivos en la capital jalisciense, estos no han generado el efecto positivo significativo para el destino, por lo que la actividad turística mantiene el comportamiento habitual de la temporada baja de junio.
Estuvimos dialogando con la Asociación de Hoteles y ellos están ahorita, hasta el momento, reportando todo lo que ya se reservó y lo que viene, un 51.6% de ocupación, y esto para ellos representa un aumento gradual en comparación al año pasado. También estuvimos sabiendo hacer la investigación a través de la plataforma de Airbnb, donde reportan un incremento similar de 51%. Sin embargo, lo que viene siendo la zona romántica, los hoteles que tenemos ahí en consideración, la gráfica bajó bastante, donde estamos en una ocupación del 25%, porque algunos hoteles están reflejando 0% de ocupación.
No obstante, señaló que la situación es distinta en la zona romántica, donde algunos hoteles pequeños y tradicionales del centro registran apenas un 25% de ocupación e incluso existen casos con nula reservación, lo que refleja un comportamiento desigual del mercado turístico. Para UDG Noticias, Puerto Vallarta, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Continuamos con más y vamos con esta información del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, impulsan certificación profesional de contadores públicos en coordinación con el Centro Universitario de la Costa, con el objetivo de fortalecer la formación, actualización, certificación de la profesión contable en la región. Representantes de la Federación Nacional, de la Asociación Mexicana, del Colegio de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos Auditores de Puerto Vallarta sostuvieron una reunión con autoridades del Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, en la que se plantearon nuevas estrategias de colaboración académica y también profesional. Durante el encuentro realizado tras la clausura de los cursos de actualización disciplinar docente en el área contable con duración de 2 semanas en las instalaciones de aquí del CUC, se presentó la propuesta de implementar un programa de certificación de contadores públicos a través del examen general de egreso de la licenciatura, el del Ceneval, previsto para 2027 en el CUC Costa. Este proyecto está dirigido principalmente a profesionistas con más de 3 años de experiencia laboral, quienes podrán acceder a este proceso de evaluación de aproximadamente 500 reactivos enfocados en normas financieras, contabilidad, áreas afines. De acuerdo con los representantes de los colegios profesionales, la certificación permitiría a los contadores públicos acreditados contar con el reconocimiento para la emisión de dictámenes ante autoridades competentes con validez basada en los lineamientos del Ceneval. Como parte de la propuesta, también se planteó la incorporación de estudiantes de la licenciatura de Contaduría Pública del CUC Costa a programas de formación complementaria en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Puerto Vallarta, con acceso gratuito durante un año. La rectora del CUC, la doctora María Estera Velar Álvarez, expresó la disposición de la institución para trabajar de manera colaborativa con la Federación y el Colegio de Contadores de Puerto Vallarta, con el objetivo de fortalecer tanto los procesos de certificación como la actualización permanente de los programas educativos y del programa también del personal académico. Asimismo, se informó que el próximo 21 de agosto se aplicará un examen de certificación a 72 docentes por parte de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana del Colegio de Contadores Públicos. Así es. Y bueno, vamos con más noticias. Nos vamos a ir con información, amigos del auditorio, sobre la vacunación. Vacunación en hombres es vital ante el silencioso avance del VPH y riesgo de tumores. Es la información que nos tiene Rocío López Fonseca.
El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, aunque muchas personas lo asocian solo a las mujeres. La realidad es que también afecta a los hombres y puede provocar enfermedades que van desde verrugas hasta algunos tipos de cáncer. Entre ellos se encuentra el cáncer de orofaringe, una enfermedad que afecta la parte posterior de la boca, la base de la lengua, las amígdalas y la garganta. El otorrinolaringólogo del Hospital Ángeles Metropolitano, Francisco Javier Sáinez Marín, explicó que el VPH tipo 16 es el principal responsable de los cánceres de orofaringe relacionados con este virus, agrega.
La infección por virus del papiloma humano es quizá en este momento la infección de transmisión sexual más frecuente, incluso por encima de las infecciones por virus de inmunodeficiencia humana. Aquí el principal riesgo que radica en la infección del virus del papiloma, además de que muchas veces puede ser asintomático, es que el paciente que tiene cierta predisposición a padecer cáncer de cabeza y cuello, o bien que está infectado por algunos serotipos especiales como el 16 o el 18, pueden llegar a pasar hasta de 15 a 20 años en que el paciente desarrolle alguna forma de cáncer. Por eso es importante hacer una manera de prevención terciaria, ya que si bien el 90% de la población masculina, hablando específicamente de hombres, se presume que ya pueden estar infectados por el virus del papiloma humano, el hecho de que se puedan vacunar nos puede ayudar a prevenir que desarrollen estas formas de cáncer a largo plazo.
De acuerdo con estimaciones internacionales, el especialista indicó que uno de cada tres hombres mayores de 15 años presenta infección por algún tipo de VPH y cerca del 20% porta variantes consideradas de alto riesgo para desarrollar cáncer. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
Amigos del auditorio, ya nos vamos, pero antes déjeme recordarle que lo vamos a hacer todos los días. Antes de terminar este espacio informativo, queremos saber cuál es la deuda que tiene Puerto Vallarta. Hemos solicitado entrevista al tesorero, hemos solicitado la entrevista a comunicación social de una manera seria, formal, que queremos una entrevista para saber precisamente cuáles son las finanzas, cuál es el estado que guarda Puerto Vallarta con sus finanzas. ¿Por qué se lo digo? Porque, bueno, ha habido preguntas, ha habido dudas sobre la deuda y las finanzas de Puerto Vallarta, que se encuentran actualmente bajo un escrutinio político y también ciudadano. Se les ha preguntado a los regidores, ellos no tienen idea. Se ha pedido la entrevista con el tesorero, tampoco. La salida del anterior tesorero de Puerto Vallarta no se dio de una manera profesional. El señor tomó protesta y simplemente se fue, sin decir, dar una conferencia de prensa. Era obvio que te la tenía que dar, decir, bueno, yo estoy haciendo esta entrega-recepción, algunos números, cifras, recibe el otro tesorero, y bueno, ya es momento de que nos den información, y no la han dado. Pero nosotros le estamos buscando, ahora que estuvimos en la Ciudad de México, amigos del auditorio, y mañana les vamos a tener sobre esto, pero les comparto una gráfica muy interesante que tiene que ver con pues lo que uno busca y le rasca, ¿verdad? Lo que uno está buscando. Y mire, le voy a decir cuál es la fuente. El Congreso de la Unión tiene una área especializada justamente para ver las finanzas de todo el país. Y entre ellos me busqué los 25 municipios más endeudados per cápita, o sea, por persona, en el primer trimestre, esto del año pasado. Obviamente queremos el del 2026, pero lo vamos a encontrar, lo vamos a buscar, y estamos de alguna manera buscando los contactos con la gente que nos puede hablar de cifras, de cuestiones económicas en el país. Mire, por ejemplo, uno de los más endeudados es Ciudad del Carmen, le siguen Tuxpan, segundo lugar, tercer lugar, Mexicali, otro que es Otón Blanco, y luego sigue Tepic. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto lugar lo ocupa Tepic, el sexto Guadalajara. Luego está, es del Estado de México, de Berriozábal, y luego sigue Puerto Vallarta, Puerto Vallarta. Así es. Luego sigue las playas de Rosarito, Los Cabos, Solidaridad, Ensenada, Cajeme, y así empiezan a fluir. Pero toda esta información la vamos a sacar, y desde aquí le pido, y le pido otra vez más al tesorero y a comunicación social, quiero una entrevista. Ya lo hice por escrito, tengo la solicitud a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, se les hizo. No me voy a ir a parar afuera de la oficina a la hora que me quieran recibir. Lo estoy haciendo justamente con respeto, con decencia, como se hacen las cosas, y no hemos obtenido una respuesta, pero la vamos a buscar y todos los días, ahora sí que nos unimos a la voz que dice la regidora Melissa Madero, ¿dónde está el dinero? Vamos a escuchar.
¿Dónde está el dinero de Puerto Vallarta? Mientras nuestras familias viven entre calles destruidas, drenajes colapsados, basura y servicios públicos deficientes, el gobierno municipal sigue sin explicar claramente dónde está el dinero del...
¿Dónde está el dinero? Ya le vamos a dejar correr en estos días esa participación, pero también qué pasa con los demás regidores. Y todos los días, hasta que no nos den la entrevista, pues vamos a preguntar dónde está el dinero, cómo está la deuda de Puerto Vallarta. En fin, que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Katia Sandoval, en el streaming. Gracias a Montserrat Bernal, a todo el equipo. Gracias a mis compañeros Osvaldo Granados, Miguel Ángel Ocaña, Javier Santos, a todo este equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño. Quédense con el Expreso de las 10.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.